Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:01:33 de este lunes 30 de octubre de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Uno, nada personal, de Enrique Javier Llavar Ferrer. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás tú, Matías del Río?
Bien. Aquí esa silla vacía. Me alegra mucho que esa silla vacía no la haya ocupado. Sigue vacía la silla.
Pero por supuesto. Bien. Simbólica.
El simbólica silla de nuestra querida Josefina Ríos, quien estaba tomando unas merecidas vacaciones.
Claro.
Sí, porque ¿quién no se merece cuatro vacaciones en un año? Así es que...
Es una pura estación del año.
Sí. No, en primavera no había tomado vacaciones, así que se las merecía.
¿Dónde estará?
¿En qué parte del planeta, del globo o del país o fue a los territorios?
¿No porque sabemos? No sabemos, pero hay vacaciones que tiene la José Ríos y quien manda más fotos que otra.
Y José Ríos será de las que grafica por Instagram sus vacaciones, ¿no?
Vamos a seguir. No sé, Yo no me ha tocado en cuántos años, 4 años que llevamos trabajando con José Ríos.
No.
Poca foto de Instagram, pero es muy generosa y comparte los lindos momentos a través de los chats privados.
Más la echamos de menos desde ya.
Sí,
desde ya.
O sea, hoy día la información privilegiada.
Ves que imagínate, pues si estaba, ¿cómo se llama? Restini. ¿Cómo se llama el otro?
Zavala.
Larraín. No estaba. Zavala, Camus, no sé.
Bueno, estaban ahí.
No los cacho bien. Pero son comparsas, José Ríos. Esos cuatro no hacen uno. Al lado de la José Ríos.
Y la necesitan, entonces estaban ahí bien afectados.
Juega de 10 la José Ríos ahí, como reparte pelotas. Pa, toca de primera, hace pared. Los otros, ya lo hacen bien, le van de jefe.
Elige las canciones, ¿no? Otro
nivel. Y la trajeron como. Ah, qué bien lo hace ella. Pa, en 6 meses. Pues, bueno, para aquí pasó lo mismo.
MVP.
José Ríos, la echamos de menos, la extrañamos y esperamos que vuelva de sus breves vacaciones.
¿Qué tal el día?
Oye, buen día. Un día, panamericanamente hablando, puche, que estuvimos ahí, estuvimos en la. Tuvimos 3 definiciones de oro plata, finales del judo, y las 3 las perdimos.
El surf también estuvimos ahí a punto.
El surf estuvimos, fue un día de a punto, pero no logramos remontar. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en un programa de continuidad, digamos, vamos a decir, de aporte deportivo, porque no tengo nada que hacer en Panamericano, por mi canal. De judo.
¿Ya?
Las dos finales me tocó 2 finales masculinas de judo. Muy interesante. Muy, te aprendí mucho de judo, pero muchísimo.
Pero ya, pero ¿cuánto sabíais de judo antes?
No,
algo no. Habías visto.
Sabía que era en suelo.
¿Ya?
Sabía que...
¿Que era de contacto?
Que era de contacto. Sabía que es de origen japonés.
¿Ya?
Y muy poco más,
Ya.
No era suficiente, digámoslo honestamente, no era suficiente, pero tuve la suerte.
¿Ya?
De tener un profesor ahí.
Buenísimo.
Sí, así es que ahí había un experto de Chile Judo que me ayudó y que le fui haciendo todas las preguntas, que es súper interesante tener a estos expertos porque le va diciendo las preguntas que seguramente los telespectadores querían hacer en su casa.
Claro.
Partiendo por la pedagogía básica de judo, y es muy bonito. Yo no tenía idea, no tenía la más mínima idea, por ejemplo, ni lo que era un ippon, ni lo que era un wasabi. Y eso es esencial. Un hipón es como un gol. Ya. De hecho, hoy, qué hiponazo.
Ah, ese.
No, ese nivel. Y un hiponazo se mandó el tal.
¿Hiponazo o niponazo?
Hipon, I-P-P-O-N.
Perfecto, ya.
Ese es un punto.
Ya.
¿Y con eso se gana?
Con uno.
Con uno, basta. Por eso pueden durar 6 segundos los combates. Ah. Con un hipón, pa.
¿Y máximo?
La comida chilena con un hipón, pa. Un nipón negativo
también.
Sí. Esto es como el judo, claro. Esto es un nipón con N. Y el wasahari es medio nipón. Pero toda la gracia está clave. Dura 4 minutos tiempo efectivo. O sea, el árbitro ve que hay que separa un segundo. El combate separa el tiempo. 4 minutos, que es una inmensidad. Efectivo, tironeándose de una intensidad impresionante. Terminan muertos. 4 minutos. Pero hay una cosa más linda. Que si el árbitro, este es un combate breve, rápido, intenso. Si el árbitro ve que estás haciendo la cachaña, haciendo tiempo, ganando tiempo, falta tarjeta amarilla. Falta, se llama.
Ya.
Con tres tarjetas amarillas pierde, equivale a un nipón, del contrario, pierdes. Es decir, si tú estás haciendo que combates, pero no estás atacando, amarilla.
Ya.
Y al revés, si tú haces un ataque falso, un ataque así como que hago que te voy a hacer una llave y me tiro al suelo y ah, no me resultó, para ganar tiempo, amarilla. Tres de esas, fuera, se terminó el partido, se terminó el combate.
Ya, espérate, ¿y solamente hay un árbitro o después?
Un árbitro.
Ya,
no, árbitro. Hay árbitro general.
Perfecto, que van revisando, o sea, al final me imagino que si no hay...
Un jury que se llama.
Ya, perfecto.
Árbitro general, jury, yo te voy a hablar en japonés, o sea, te voy a hablar en español para que entendáis, pero,
ya, pero
es un jury que está como en el bar.
Ya. Y ese habla con el árbitro.
Sí, pero el árbitro toma la decisión y si es necesario ir al bar, van al bar y pueden echarte para atrás la amarilla, porque son fundamentales la amarilla.
Ya.
Y hay otra cosa interesante, yo no, a esto no lo sabía. Hay dos formas de ganar. Uh-huh. O sea, tú tienes que conseguir un nipón, bueno, o un wasahari, que es ganar por 0-0. Pero 1-0 es el partido. Se termina el combate inmediatamente. Uh-huh. Que es cuando yo te logro botar a ti y tú caes de espalda.
Perfecto.
Caes de espalda, ¡pum! Nipón.
Se acabó.
Se acabó. Y si yo te boto y tú caes de costilla, de lado, uh-huh, wasahari.
Perfecto.
Con todo eso se acabó. Ahora, si es de costilla y un poquito inclinado hacia el pecho, hacia adelante, o sea que hay como de medio cote, así como medio lado, uh-huh, no hay wasahari. No, sigue la pelea.
Te levantas
y
por arriba.
Si tú caes de costilla, o sea, de lado hacia la espalda, sigue wasahari, medio punto. Eso es todo.
O sea, por eso es tan necesario el bar, para poder ver,
sí,
pues, efectivamente
dónde cayó. Exactamente.
Ya.
Pero es voltear. En buen chileno, tú volteas, tú le haces una llave y hay muchas formas de caer. Le haces como el barrido, una suerte de zancadilla o los más. Hay categorías de peso hacia arriba. Entonces, por ejemplo, de nombre son 100 hacia arriba y puede pelear uno de 101 kilos con uno de 140. Con esa diferencia. Wow. Y hay otro, de las mujeres, creo que de 78 hacia adelante, también una de 79 y otra de 90 kilos. Los que son más corpulentos que sus contrincantes, hay una llave que te tiras al suelo, el grandote se tira al suelo con el brazo del otro agarrado con una llave y se lleva, como quien dice, se lleva consigo, boom, y se lleva al otro y es como hacerlo caer. Oye, muy lindo. Cero contacto, full fair play, nunca hay un golpe. De hecho, hoy día uno le metió un dedo al ojo sin querer porque trató de zafar. Fíjate que lo que más sufre son las manos, los dedos de las manos, porque el combate fundamental es quién agarra primero la chaquetilla del otro. Uh-huh. Tiene un nombre japonés que obviamente no olvide. Agarrar de la solapa o de la manga y ahí hacer la palanca para hacer tu llave. Muy bonito, estuvo muy, muy bonito. Así que...
Mira, todo has aprendido mucho.
Aprendimos mucho. Pero nunca pensé que iba a decir qué lindo hipón. Qué lindo hipón el de hoy, hombre. Así que eso, ya. Chile perdió esas tres finales en todo caso hoy día, uh-huh, en el judo.
Oye, hace historia.
¿Quién?
Lionel Messi.
Lionel Andrés Messi.
Octavo Balón de Oro.
Qué maravilla, qué maravilla.
Es el futbolista más ganador de Balón de Oro de la historia. Y es la primera vez que gana un jugador que no milita en Europa.
Mira, claro, así que juega en Estados Unidos.
Interesante eso. Mm. Estuvo el Dibu Martínez, que ganó también el Balón de Oro al mejor arquero.
Ya.
Una pifiadera, pero...
¿Así, eh?
Sí. Mal, 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 mal. Erik Haaland, como no, goleador del año.
Ya.
Así que estuvo bien interesante la entrega del Balón de Oro. Así que... Pero Messi hace historia con...
Dos argentinos, ¿eh? Qué maravilla, qué tremendo. Déjame decirte una cosita de Messi. El que quiera lo comparte, el que quiere no, porque esto es subjetivo. Tengo la sensación de que Messi no baja su nivel. Yo podría decirte de una manera, o sea, que se exagerada, juega cada vez mejor. La gracia que encuentro que tiene Messi, lo estaba viendo jugar sobre todo con la selección, que es más fácil de verlo en alta competencia, porque en, uh-huh, Estados Unidos uno podrá decir, bueno, lo que pasa es que es más débil la competencia. El Messi, a su edad, de los 36 años creo que son, uh-huh, a su edad, adecúa su fútbol para ser igualmente clave. Entonces, por eso creo que juega igual, siento que juega igual con otras cosas, con otras características, uh-huh, pero es igual de trascendente que cuando tenía 25. Alguien podría decir, pero estás loco. Está bien, yo encuentro que Messi no envejece. Messi es exactamente igual de bueno. Distinto, pero igual de bueno. Pero el subjetivo, con la subjetividad gratuita, no ofende a nadie.
Gracias.
Bueno, donde sí está haciendo historia nuestro país, en que se está votando en este momento, me imagino que todavía continúa, ¿no?
Sí, va a terminar tarde.
Tarde.
Porque son, bueno, todas las normas que tienen que votar tanto los consejeros constitucionales como los expertos. Mm. Entonces, va a ser un proceso largo, desde el partido a las 10 de la mañana. Dicen que va a terminar probablemente cerca de las 10 de la noche. No debería haber mucha sorpresa.
Ninguna.
Pero sí, ya empieza a pasar las definiciones, donde tanto la opción a favor como la opción en contra, que no tienen comando, todavía no existen de manera tan formal, están buscando ahí algunos referentes que están tratando de hacer una especie de fact-checking o encontrar algún argumento de por qué ir a favor o en contra de esta propuesta constitucional. Hay todavía algunos partidos, los que están sobre todo en el centro, que pueden empezar a mover
Demócratas y amarillos.
Exacto.
Ahí está la bisagra. Como está hace rato en la política chilena, donde se establecen polos, donde opera la política de fuerza centrífuga.
Claro, la diferencia de esta vez, haciendo una comparación que no sé si es muy válida con el proceso anterior, es que acá también Amarillo y Demócrata en el último tiempo, en la última semana, ha tenido algunos acercamientos también con el socialismo democrático, no de cara a lo que será esta elección, pero sí mirando quizás lo que pueden ser las municipales. Han estado conversando, quizás este nuevo planteamiento, ver si van a favor o en contra, podría romper eso, podría alejar, distanciar, generar nueva distancia. Y ya hay rumores reporteando que dicen que algunos de los grandes referentes ya preparan su opción, algunos expresidentes que
Ricardo Lagos,
claro.
Propiamente. A mí no me cabe ninguna duda que Ricardo Lagos va a ser en contra. Una duda. O sea, estoy planteándolo desde ya como una
como un hecho.
Como yo creo que va a ser un hecho, como una apuesta. No me lo imagino yendo en contra de su lote. Se armaron lotes aquí.
Claro.
Y va a depender de la ciudadanía a quién sé qué referente sigue. Como el presidente Piñera, no me cabe duda que va a ser. Bueno, lo ha dicho, me parece que ya lo dijo.
Sí.
Por favor. Presidente Lago no lo ha dicho, pero no hace falta que lo diga. La presidenta de Chile, no sé si lo va a decir. Tengo más dudas, fíjate, ¿sí? Mira. Pero todo esto es desde el olfato, ¿vale?
Claro.
Ninguna información, no he hablado con ninguno de los dos.
No, sí, y probablemente las apuestas van dirigidas a que Ricardo Lagos va a ir en contra, pero las palabras que utilice siempre son una señal.
Totalmente, muy buen punto.
Recordemos lo que pasó en el proceso anterior, donde él no se fue por el apruebo de manera tan tajante, sino entregó un texto donde tenía y planteaba algunos matices sobre la propuesta constitucional anterior. Vamos a ver cuál va a ser la definición que va a hacer Ricardo Lagos esta vez.
Sí. Recordarles a ustedes, o más bien contarles, que consejeros y comisionados, o sea, todos los miembros del Consejo, más los expertos oficialistas, confirmaron en bloque su postura de votar en contra el texto constitucional el 17 de diciembre. Por lo tanto, aquí no hay ninguna novedad posible. Vemos, veo a Aldo Valle, que es el presidente del Consejo, o el vicepresidente, perdón, del Consejo. No sé si veo con Durraga, me imagino que sí, porque no la veo en la foto, pero ni veo firmas específicas, sino que dice que todas y todos,
claro,
están en esa postura, no hay ninguna fisura.
No hay fisuras, por lo menos. También, los expertos han sido más cautos con esto, con referirse. Hay muchos que dicen, esperemos hasta que ya esto se consolide, que probablemente no va a haber ninguna diferencia con lo que ya conocemos, pero bueno, hay varios que están esperando. Pero sí, los consejeros constitucionales hoy día en pleno dijeron que no iban a votar, calificando este texto como una constitución mezquina y que quedó mala al gusto de ellos. Decía, por ejemplo, la consejera Paloma Zúñiga, de Revolución Democrática, que las mujeres lean esta propuesta constitucional porque tiene una letra chica, y así han ido mostrando un poco más de los argumentos que ya conocíamos, en el fondo.
Sí, lo llamativo quizás es que algún demócrata cristiano por ahí, pero de Convergencia Social, RD, Partido Comunista, probablemente tenían esto ya decidido y hace mucho rato, sí. No ahora, no en la última semana, ni por un artículo más o artículo menos, una decisión más bien política, qué sé yo. Lo que pasa con amarillos, y vamos a ver, con demócratas, vamos a ver definiciones de este tipo, de este tenor, como la de, por ejemplo, Sarko Lucic. Déjame ver, porque por aquí tenía cuál es la declaración que hizo, déjame ver, que es un amarillo de tomo y lomo, uh-huh. Y de este tipo, mire, lo que la gente va a necesitar cuando cada uno de nosotros busque un referente, porque leerla completo es difícil de decodificar.
Claro.
No sabemos los alcances que tiene el articulado, los que no somos expertos, pero sí nos vamos a cada uno de nosotros buscar un referente en quién aferrarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos a escuchar al presidente Lago, vamos a escuchar a un diputado no sé qué, por aquí vamos a ir armando nuestro propio guiso.
Claro.
Y vamos a ver si nos gusta aprobar o nos gusta aprobar o rechazar.
En contra, claro.
O en contra. Sarko Lucic, por ejemplo, amarillo, dice que, pucha, que se me perdió en este momento, pero que no le parecía una buena constitución, no me pareció un buen texto, pero que es mejor que la del 80.
Claro.
Es decir, que es mejor que la existente.
Uh-huh.
Ese es un matiz.
Exacto, dice que es un texto un poco de identitario a su gusto.
Eso es lo que usa.
Pero que es mejor que la constitución del 80, a su gusto, se clarifique, le preguntan, por ejemplo, ¿queda bien configurado el Estado Social? Porque la izquierda dice que no. Y él responde, dice, lo indica el mismo capítulo de los principios cuando dice que el Estado deberá promover condiciones de justicia y solidaridad removiendo obstáculos que impidan o dificulten derechos de igualdad material. Así que él dice que decir que la definición de un Estado social y democrático de derecho es una cuestión baladí sin importancia, no es así. Y la carta misma fundamental en su artículo primero dice que deberá remover obstáculos para lograr una mayor igualdad.
Esos son los matices que ustedes van a encontrar en la campaña, uh-huh. Apoyado por ideas fuerzas de uno y otro sector, cada uno con lo que le parezca más significativo y simbólico para defender su postura, a favor o en contra, y definiendo, insisto, con referentes, es los referentes que cada uno de nosotros encuentre más cercano, que generalmente le hayan hecho más sentido, por qué están votando de una forma u otra y qué argumentos dan. Y al final, esto va a ser como toda decisión binaria. Nadie, salvo, no sé, un par de republicanos, va a encontrar que esto es una maravilla, ni siquiera ellos, que es una maravilla, uh-huh. Ni los otros van a encontrar que es completamente nefasta.
Claro.
¿Pero qué van a decir? A mí, yo soy del sector A, encuentro que voto A por esto y por esto, pero votaría B por todo esto otro, pero me importa más esto A. O sea, a lo que me parece negativo...
Claro.
Yo le asigno más, pondero por más, por eso voto en contra. Y para el otro lado lo mismo, yo voto a favor, no es que me fascine, pero como dice Sarko Lucic, pero las cosas que me parecen buenas me parecen más importantes que algunas que encuentro malas. Eso es ponderar por un factor distinto. Y ahí cada uno de nosotros aplicará su ecuación, su algoritmo para definir el voto.
Oye, le preguntaron también por una frase que fue muy noticiosa, que pasó acá en Hablemos en Off la semana pasada, la frase del consejero Luis Silva, sobre si le parece que está en un texto que le queda más cómodo de la centro-derecha a la derecha, y él dijo que él encontraba que esa frase era desafortunada y que él se siente una persona de centro-izquierda y sí considera que esta constitución tiene aportes en materia de Estado Social y en materia de solidaridad que a él le quedan cómodos.
Matthias Walker, de Demócratas, uh-huh. Dijo lo mismo, que no le parece que esta sea una constitución. No ha dicho todavía que va a votar, pero uh-huh. Que no le parece que esta sea una constitución de derecha. Claramente, la frase del profesor Silva, para los efectos de campaña, fue muy desafortunada, uh-huh. Como fue muy desafortunada la de Daniel Jaude para su sector al decir que habría que iniciar un tercer proceso constituyente. Porque si se instala esa idea de que si gana el rechazo ahora, por en contra ahora, empieza un tercer periodo, probablemente gana por lejos el apruebo, más allá de que le guste o no le guste, porque la gente no quiere un tercer proceso ahora.
Claro.
De hecho, el gobierno la vamos a ver desmarcándose lo más que pueda de esa frase de Daniel Jadue. Bueno, para lado y lado, operan las opiniones, nosotros vamos a estar entregándoselas a cada uno de la manera lo más honesta posible, todas, para que cada uno vaya sacando sus cuentas. 7:00 p.m, 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
Titularero.
Titularero, profesional. El otro día alguien me dijo, ¿qué me fue un auditor?
¿Ya?
No, es la capacidad enorme de los titulares. Me dijo, qué bueno es para los titulares.
Es bueno para titulares.
Qué notable, cómo pasa de un estado de comentario a los titulares. Y dije, sí, no, va a ser muy bueno. Sí, va a ser cuando sea grande. Va a ser muy bueno. Cuando invita a los cumpleaños, no, otro nivel. Bueno, y hubo mucho alegato del público.
Sí, no, hubo mucho alegato, de verdad. Una red social que no, yo no estoy acostumbrado a que me saludaran por mi cumpleaños, que es LinkedIn.
¿Ya?
¿Ya? Donde me hablaron destacadísimos auditores de nuestro programa, como todos los que escuchan Radio Duna, y me preguntaban. Antes, bueno, el motivo te dice ahí que la persona está de cumpleaños y por eso te invita a saludarlo. ¿Ahí? Pero lo primero que me preguntan, oye, ¿por qué invitaste a Matías y a la Josa al cumpleaños?
Bueno, es que yo creo que fue muy feo tu parte, ¿eh?
Sí, no.
Dejarnos fuera.
De verdad, yo estoy en un proceso y probablemente en los próximos días voy a sacar una declaración pública al respecto.
Eso espero, que haya un comunicado de por qué nos excluiste de tu cumpleaños, José Ríos y a mí. Además, José Ríos tiene la misma edad tuya, que me dijiste a mí afuera, está bien, que te dé vergüenza invitar a este viejo a lo mismo, pero a José Ríos le dijiste inmediatamente, la pusiste a mi nivel etario. De hecho, tuvo que tomar vacaciones.
Sí, es verdad.
Se tuvo que ir de vacaciones después de tu exclusión. Eso pero es más tédico. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. En medio de las presiones para que el gobierno tome postura en el marco del proceso constitucional, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que el Ejecutivo tiene la necesidad de que el proceso sea exitoso, pero que el éxito no tiene que ver con la opción a favor o la opción en contra, sino con que la ciudadanía pueda expresarse dentro de la participación en el plebiscito. Sin embargo, la ministra Vallejo recordó que el Ejecutivo ha expresado en otra oportunidad la preocupación que tienen por los eventuales retrocesos en derechos sociales. Los consejeros oficialistas anunciaron que irán por la opción en contra del proyecto de nueva constitución que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre. En un punto de prensa, los consejeros de gobierno indicaron que la propuesta tiene letra chica para las mujeres y calificaron el texto como malo y mezquino. Noticias del mundo, Nicolás Maduro dio un nuevo golpe a la democracia y anuló las primarias opositoras en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país ordenó la suspensión de todos los efectos del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, basado en un recurso del diputado opositor José Brito. Y en el deporte, te encuentro el último update de lo que está pasando en los Panamericanos. Martina Bail avanzó a la final de los 400 metros y va por el oro. La chilena fue la más rápida de las dos series y el miércoles irá por la gloria panamericana. En los 400 metros masculinos, Martín Coyumbiam también luchará por una medalla para el Team Chile. En el surf, Rafael Cortés logró una histórica plata en la modalidad longboard y es la primera medalla para este deporte que entrega en unos Panamericanos para nuestro país. Hoy la jornada estará marcada también por la semifinal de fútbol femenino entre Chile y Estados Unidos y el estreno del Team Chile en natación artística.
Y no, bueno, no es titular de hoy, pero la muerte de Matthew Perry, que fue noticia del fin de semana, un fin de semana largo. Yo no he visto Friends.
Yo tampoco.
No, para ser franco, pero sí gente cercana a mí lo ve y con devoción. Incluso uno se siente excluido el no reírse tanto y en mi casa hay un par de personas que lo ven y lo ven como en ceremonia. Y parece que, claro, y este personaje es muy querido y bueno, le pasó la cuenta. Es un tipo joven para mí, viejo para ti, la misma edad mía. Le pasaron la cuenta las adicciones, lamentablemente.
Todavía no se sabe bien si encontraron algunos fármacos dentro de su casa.
No necesariamente lo inmediato, sino lo mediato.
Claro.
O sea, un estado de salud deplorable, fruto de largos años de adicciones a las drogas. No necesariamente que murió una sobredosis, no tengo idea ni no he dicho eso. Pero su condición de salud, obviamente, se vio afectada en esta muerte muy temprana por sus consumos. Y fíjate que había declaraciones de él de un tiempo que él señala que había algunas temporadas de Friends, la exitosísima, segunda, tercera, por ahí, que él tenía borradas en su mente. Que él no tenía recuerdos de haber estado en esas temporadas porque estaba metido justamente en el pozo negro de las adicciones a la droga. Y que no todos sus compañeros se dieron cuenta a tiempo, otros se dieron cuenta, en fin. Un drama, el de este tremendo actor que se muere muy temprano, Matthew Perry, de Friends. 7:25, estás en Duna.
Nada personal.
Y otro de los temas que también han copado afortunadamente la agenda, y aquí en Duna partimos desde muy temprano hablando de esto, tiene que ver con el drama de Atacama / Chile. Porque Atacama nos ha permitido mirar en profundidad una política pública que para muchos es fallida y que todavía no está del todo implementada y que para algunos sería tiempo de frenar o cambiar radicalmente para implementarla bien. Nos referimos a la desmunicipalización de la educación pública, pero el caso de Atacama además nos habla de otro cáncer que tiene la educación chilena, que ese es un cáncer que lo tiene en muchos sectores, que es la captura. La captura política, la captura de los colegios profesionales o de este colegio profesional en particular, que no permite, o más bien que tiene como gran y único, única víctima, los niños, ni más ni menos. Entonces eso lo hace más sensible, más cobarde, más terrible el que sean niños y niñas las que estén pagando o peleas de entre parlamentarios o una política pública mal diseñada o eventualmente, como se ha anunciado hoy día, fraude, robos de plata, se está investigando por parte de la Fiscalía. Lo que sea, tienen niños en sus casas sin educación desde el 29 de agosto. Un drama por donde se le mire.
Bueno, y para conversar sobre esto ya está al teléfono Raúl Figueroa, exministro de Educación y hoy director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, Matías, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿por dónde partir? Pues si es por lo macro, que es la política pública esta a la cual hacemos mención, si por el drama micro que están viviendo los jóvenes en una región específica de Chile con riesgo de que ocurra en otras partes, o la vivencia tuya que te tocó implementar como ministro los primeros pasos de esta reforma.
Sí, mira, yo creo que hay que abordar esos tres temas, pero creo que hay que partir por algo muy concreto y muy grave, y es que cualquiera que sea la exigencia que se esté haciendo hoy día en Atacama, lo que no puede seguir ocurriendo es que se tomen 30.000 niños de rehenes de grupos de presión y que se insista en una paralización que ya lleva más de 50 días y que lo único que hace es quitarle oportunidades a esos niños que las merecen. Entonces, yo creo que vamos a conversar de todo lo más, pero creo que es fundamental partir por ahí. O sea, creo que basta.
Raúl, están así lo que dices tú, que nosotros desde la semana pasada que levantamos este tema, desde el lunes 16, me parece, si no me equivoco, que o 14 o 15, por ahí, que levantamos este tema. Todos los días cuando partimos los programas decimos, sigue el paro en Atacama, sigue habiendo 30.000 niños y niñas en Atacama sin ir a clases un mes y medio. Todos los días, más allá de la noticia que hubiese, es como marcar todos los días, como quien dice, quedan menos días para la Teletón, todos los días aquí, es un día más de drama para los muchachos y las chicas de Atacama. Así que coincidimos, no solo tú y nosotros, creo que coincide cualquier persona con dos dedos de frente.
Creo que tenemos que de una vez por todas dejar de normalizar el hecho de que la interrupción permanente del sistema educativo es una herramienta legítima. No es una herramienta legítima, no es válido coartarle esas oportunidades. Ahora, entrando al tema ya más macro, ¿cierto? Yo creo que acá hay varios asuntos. Uno, que tiene que ver con, solo para hacer una síntesis muy rápida, recordemos que estamos hablando del proceso de desmunicipalización, en el que la educación pública, que hoy día es gestionada por cada municipio, pasa a nuevos servicios públicos llamados servicios locales de educación. Pasamos de 345 municipios a 70 de estos servicios. De estos 70 servicios, ya existen 11, que son los que se implementaron desde el año 2018 al año 2022. A mí me tocó participar en eso como subsecretario y como ministro. Y, por lo tanto, creo que hay que partir por ahí. Cuando se discutió esa ley, fuimos enfáticos muchos en señalar que tenía serios problemas de diseño y que si bien había que hacerse cargo de las dificultades que tenían algunos municipios para gestionar la educación, la simple respuesta de quitárselo a los municipios y crear nuevos órganos públicos para que cumplieran esa tarea era una respuesta insuficiente.
Me dejas hacerte la pregunta, hacer de abogado del diablo un poquito, sin conocer el cómo se detalló. Tú me planteas a mí en una conversación informal y me dices, mira, Matías, hoy yo te planteo a ti, Raúl, tú que eres experto, fuiste ministro. No es mala idea, estoy siendo abogado del diablo, no lo tomen aquí a pie juntilla, no es mala idea que la educación pública, en vez de depender de la gestión de cada alcalde, que puede ser bueno, más o menos, o muy mala, ¿no será mejor juntar por grupos de municipalidades, ponerle alta dirección pública, una gestión profesional dedicada a la educación? ¿No se gestionará mejor así la educación pública? Así como principio general. Claro, a mí no me sonaba tan mal.
como principio razonable. Ahora, hay en el camino hay muchísimas variables de las cuales había que hacerse cargo, ¿cierto? Varias. Primero, reconocer dónde estaban los valores de la municipalización y las cosas más complejas. El principal activo de lo municipal tiene que ver, a mi juicio, con una gestión muy cerca de los problemas, descentralización máxima, ¿cierto? Una la identificación de un responsable claro para la ciudadanía, para esas comunidades educativas. El alcalde es, en definitiva, el responsable que todos identifican, y por tanto, ya sea el proceso eleccionario que corresponda o directamente, se le pueden exigir a ese responsable resultados concretos, y si no cumple, hay herramientas tanto de la ciudadanía como también de otro orden para hacerle exigible esa responsabilidad. Y ciertamente tenía falencias, como en algunos casos una falta de profesionalización y en algunos casos lamentables desvíos de recursos que se apuntaban más bien a un interés electoral y no tanto a las necesidades de largo plazo que tiene la educación. Entonces, en esa mezcla había que hacer modificaciones, ciertamente, pero se optó por, primero, una lógica muy poco descentralizada. Pasamos de 345 a 70, con una gestión centralizada que es la Dirección de Educación Pública, diluyendo las responsabilidades. Ya no queda claro si el responsable es el director del servicio, si el responsable es el director de la educación pública en general, si el responsable es el ministro. Se diluyen las responsabilidades. Y cuando se diluyen las responsabilidades, el riesgo de captura política es muy alto, que es un poco lo que estamos viendo hoy día en Atacama.
No, total.
Se generan espacios, entonces los que ven esos espacios dicen, aquí hay un lugar donde yo puedo capturar. Y si uno ve en Atacama, hay una pugna entre socialistas, demócratas cristianos antiguos, caciques de la zona que quieren
UDIS,
que ha arrojado la auditoría.
Digamos. UDIS también, esto es transversal.
De todos los partidos.
Además con cargos en el SLEP de Atacama, los cinco primeros cargos son sobre 8 millones de pesos. Entonces también es un salario muy apetitoso para una captura de los partidos, pues, para financiar política, qué sé yo.
Y ese es un drama que estamos viendo. Y a eso tú le agregas, tú esto lamentablemente se advirtió en ese minuto, que estabas creando un Estado más grande sin haber modernizado previamente el Estado. Si le tiene una tarea pendiente con la modernización del Estado. Entonces, lo que se hizo fue crear nuevas entidades públicas con una lógica de gestión antigua que tiene todos estos vicios. Entonces, sumando y restando, se advirtió que eso no iba a resultar. Ahora, se crearon los nuevos servicios, 11 de los 70. Hay un consejo que le fue haciendo seguimiento y todos estos elementos también se fueron identificando. Yo quiero recordar que nosotros, el año 2021, al final, presentamos un proyecto de ley para mejorar en parte lo que considerábamos eran problemas de diseño. Y no se quiso discutir ese proyecto. De hecho, se rechazó en la comisión por una razón súper política, porque venía de un gobierno de derecha que nos acusaba de que no queríamos implementar esta reforma, cuando era todo lo contrario, queríamos tratar de que eso en realidad se pudiese implementar de mejor manera. Y entonces la política capturó este tema. Y a eso tú le agregas problemas de gestión evidente a nivel central y a nivel local, que hacen que sea cada vez más difícil con declaraciones como, por ejemplo, esto es un problema de Estado, como si el Estado no se gestionara, digamos. Da la sensación de que tienen la obligación de gestionar el Estado, le están haciendo el quite al problema al decir de que no es un problema que dependa de ellos, digamos.
Claro. Raúl, yo te quería preguntar porque llama la atención, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, vemos cambios en los instrumentos de medición, la PSU pasa a la PAES, hay pruebas de transición, acá parece que esa costumbre que tiene en general el sistema educacional como que no se respetó y faltaban inversión en infraestructura. No era solamente crear este servicio, sino empezar a generar una gestión y a generar un rodaje que permitiera una tarea que no es fácil, que es administrar colegio y que cada uno tiene una diversidad de problemas que son distintos.
Efectivamente, acá hubo un diagnóstico deficiente, un diseño que no fue, en el que no había un pleno consenso técnico, y una implementación que en realidad no se consideró adecuadamente, y por eso que ha sido tan complejo de implementar con otros agregados. Acá hay una falencia muy compleja en la transición, que también se ve con fuerza en lo de Atacama, como que en Atacama se juntaron todos los problemas. La ley tiene un problema serio, y es que como los municipios tienen que entregarle el sistema educativo a los nuevos servicios, no existe ningún incentivo claro para que los municipios sigan invirtiendo en educación. Porque
claro, se van a quitar.
Se los quitan, entonces se desentienden. Entonces, y fue un poco lo que pasó en Atacama. En Copiapó se dejó de invertir en educación a la espera de que el próximo sostenedor público se hiciera cargo. Y si tú te fijas, hoy día, parte de las demandas, o las demandas más importantes, tienen que ver precisamente con infraestructura. Y es porque venía deteriorada, no se hicieron a tiempo las inversiones, y ha fallado mucho la gestión. No es que no existan los recursos, esto es bien importante, ¿eh? La plata está. Uh-huh. Lo que pasa es que no se ha gestionado adecuadamente en ese lugar.
Raúl, el segundo tema, que ha sido bien patente también, porque tú tocaste un punto que es clave. El caso de Atacama es como un concentrado de los problemas. Todos se pararon ahí. Está la demostración de cómo funciona o no funciona el sistema de municipalización, las famosas SLEP, servicios locales, pero también se ha hecho foco en otro drama que hace mucho rato nosotros estamos siguiendo. Es bien políticamente correcto lo que voy a decir, pero el drama que se ha transformado para la educación, la acción del Colegio de Profesores. Yo no soy, o sea, no les voy a caer muy bien a ellos, por decírselo, pero creo que es honesto decirlo una vez por todas. El drama que estamos viendo, el cómo el Colegio de Profesores, señalando que lo hacen en defensa de la educación, terminan siendo dañados 30.000 alumnos. Esto les va a caer pésimo, lo sé, me van a costar funas, me va a costar lo que sea, pero ¿desde cuándo y cómo operar que el Colegio de Profesores sea un aliado de la educación y no una pugna interna de ellos que están de elecciones ahora y que no se transformen en un obstáculo para la educación?
Bueno, yo comparto, y esto acá hay que distinguir, en general hacemos la distinción y hay que repetirla. Chile tiene del orden de 250.000 profesores, y los profesores hacen un trabajo muy valioso.
Sí, de los profesores, hablé del colegio.
Y por eso, y yo comparto, y lamentablemente esos 250.000 profesores, la voz de esos profesores ha sido capturada por un gremio que se ha alejado completamente de los intereses de los alumnos y de lo que el sistema necesita para que esos alumnos puedan efectivamente acceder a mejores oportunidades. Esa captura se traduce en una interrupción sistemática del proceso educativo, que es el principal daño que se le puede causar a un niño que está aprendiendo en la escuela. Atacama lleva ahora más de 50, creo que van como 56 días. El año 2019, donde no había pandemia, el sistema perdió un promedio, y el sistema público estamos hablando, del orden de 2 meses de clases. Entre el 2000, yo me acuerdo, había una cifra que era muy dura, la generación que estaba en cuarto medio por el 2016, 2017 del Distrito Nacional, esa generación perdió un año completo de clases entre séptimo básico y cuarto medio. Y todo eso promovido por grupos que han capturado la voz de los docentes y que utilizan la paralización como un instrumento para obtener beneficios específicos que son de su propio interés y que causan un daño enorme. Y eso tiene que terminar.
¿Cuántos profesores participan en el colegio? ¿Cuántos votan? ¿Y cuántos son los 250.000 son los profesores en general en Chile? Sí. Profesores que se sacan la remugre, que hacen una pega increíble, son verdaderos héroes la gran mayoría. No hablamos de los profesores. Al revés, por el respeto y el valor que tenemos de los profesores, es que creo que hay que levantar la voz para la acción del Colegio de Profesores.
Claro, mira, al punto que han surgido nuevas entidades que tratan precisamente de levantar esa voz. A ver, el Colegio de Profesores tiene, me puedo equivocar, pero creo que en la última elección participaron del orden de 50.000. 5.000 personas votaron por el actual presidente. De 250.000 profesores, 5.000 votaron por el actual presidente que dice representarlos a todos. Entonces, la manera en que han intervenido es fundamentalmente capturando las escuelas públicas. Cuando se dice que acá hay un abandono a la escuela pública, pero ser muy claro en esto, el principal daño a la educación pública ha sido generado por la paralización sistemática y la promoción de la violencia. Esos son los dos enemigos más radicales de la educación pública. Y mientras permitamos que eso siga ocurriendo, lamentablemente los alumnos de la educación pública van a seguir estando en condiciones desfavorecidas, y eso no lo podemos permitir.
Raúl, lo que tú relatas es dramático, pero sobre todo porque tiene no sé, una sensación de que esto se puede contagiar muy rápido en otras regiones. Y ya hay que empezar a avanzar quizás en una solución. La semana pasada fueron los diputados Sofía Cid y José Miguel Castro quienes enviaron una carta al presidente Gabriel Boric donde le pidieron poder congelar la entrada en vigencia de los SLEP en las regiones que faltan del país. ¿Tú estás de acuerdo con eso o hay que hacer una ley corta? ¿Cuál es tu postura?
Creo varias cosas. Primero, evidentemente hay que hacerse cargo de las deficiencias de diseño que tiene la ley, y eso hay que hacerlo de manera urgente. Segundo, creo que no podemos ir a los bandazos, no podemos pasar dejar sistemáticamente a media la implementación de reformas, ¿cierto? Porque eso significa ponerle freno a mano, digamos, a la educación pública. Pero y por tanto, no sé si hay que echar todo hacia atrás. Hay que seguir avanzando a un ritmo distinto, creo yo, de más pausado, para poder analizar bien cuáles son las carencias. Creo que hay que darle una posibilidad a los municipios que lo hacen bien. La alcaldesa de Las Condes, por ejemplo, ha planteado varias veces últimamente que en estas condiciones ella prefiere seguir como municipio, seguir administrando las escuelas de esa comuna, y es atendible ese argumento. Ahora, lo que es muy complejo es que hoy día dar una solución a esto es más difícil que cuando estaba todo en manos de los municipios y donde habían alternativas distintas para transitar. Pero aquí lamentablemente hubo un cierto encaprichamiento por lograr la reforma, al punto que a mí me preocupa mucho una declaración que hizo el ministro, donde dice acá está en riesgo la desmunicipalización, cuando en realidad lo que está en riesgo son los alumnos que están siendo víctimas de esta paralización. Como que lo más grave fuese el destino de la reforma y no el destino de los niños. Yo creo que eso refleja muy bien lo que fue también ese debate, un debate, creo yo, muy ideológico, donde lo que importaba era generar un cambio estructural y no tanto preocuparse de soluciones técnicas que las había ni se plantearon.
Raúl Figueroa, exministro de Educación, justamente mencionaste al ministro Nicolás Cataldo. Te quería preguntar cuánta responsabilidad tiene Nicolás Cataldo como ministro, porque me van a decir, bueno, él estuvo en el diseño original cuando trabajaba en... No, olvidémonos, él no conocía, él llegó de Júpiter, para el análisis que te quiero pedir. ¿Cómo ha sido la reacción, la gestión del ministro Nicolás Cataldo en esta crisis, a tu juicio?
A ver, bueno, él lleva poco como ministro, recordemos, no me acuerdo cuánto lleva, pero lleva, yo creo que un mes, sí, o dos meses, por ahí. Creo que dos meses. Y por tanto, cuando él llegó, esto ya se estaba generando esta crisis. Yo creo que la reacción de el ministerio ha sido tardía, ¿eh? Creo que la falta de gestión en esta y en otras materias es demasiado evidente. Tenemos un problema más allá de lo que pasa en Atacama, en todo Chile, que tiene que ver con la recuperación de aprendizaje. Eso tiene que gestionarse. El ministerio no ha sido capaz de gestionar con claridad un plan concreto para recuperar los aprendizajes. En esta crisis de Atacama también llegó tarde. La verdad es que de repente nos enteramos de la manera más insólita, nos enteramos por una acusación que hizo la senadora Yasna Proboste, que fue una de las impulsoras de la reforma y que salió a la prensa diciendo que la reforma había fracasado, cuando ya llevaban 40 días de paro. Si no se genera el problema político, no nos enteramos de lo que pasa en Atacama. Y eso yo creo que es muy grave, porque si bien el ministro obviamente no tiene una injerencia directa, porque es una gestión específica del director o de quien dirige el Servicio Local de Educación, sí tiene a través de la Dirección de Educación Pública herramientas para incidir. Y eso tiene que notarse. Y creo que cuando dice que esto es un problema de Estado, es de alguna forma una declaración de principio, como dando a entender de que tratándose de estos nuevos órganos públicos, como que se gestionan solos y que las autoridades no están llamadas a apurar el tranco. Yo creo que eso es un error tremendo.
Sí. Oye, por último, mencionaste a la ministra, a la senadora Proboste, que es senadora por la zona, y que muchos la responsabilizan de la crisis local, a ella, al diputado Santana, a la diputada Chicardini, como que si ahí hubiese una pugna de liderazgo y de caudillismos locales que tendrían como costo asociado justamente la paralización. Sí. ¿Tú conoces algo de eso? ¿Te tocó vivir algo de eso?
Sí, todo indica que ahí hay una lucha de poder político y que el campo de batalla que eligieron fue el sistema educacional de Atacama. Hay una pugna ahí entre quién tiene un mayor liderazgo en la zona, con los propios gremios, De hecho, no está claro, ¿no? Sería interesante que los diputados, la diputada y la senadora de la zona declaren rápidamente si están a favor o en contra del paro. Da la sensación que yo no escuchaba al menos declaraciones en contra de la paralización. Sería bueno que alguien le preguntara, bueno, ¿usted está a favor o está en contra? O va a seguir, o porque da un poco la sensación de que lo que les preocupa no es la paralización.
La explicación es que no hay condiciones físicas, materiales ni de infraestructura para volver a clase. En virtud de que personalmente reporteando con dos directores de colegios de la zona, sostienen que no hay más de 4 colegios inhabilitados para hacer clases. Los otros podrán tener algunos problemas, sí. No son colegios icónicos por su calidad de infraestructura, pero otra cosa es paralizar el colegio completo.
Entonces, esa explicación es insuficiente. Estamos de acuerdo que hay que invertir en infraestructura, los recursos existen, la gestión se puede agilizar, el ministerio debiese agilizar también esa gestión, pero ciertamente el problema, si llevamos 50 días en que no han podido arreglar la llave de un baño, el problema es mucho más grave. Y no tiene que ver ya con los servicios locales, tiene que ver con una incapacidad de gestión.
Y te quiero decir también por reporteo personal con jefes de los propios colegios de la zona, del liceo de la zona, que muchas veces el propio ministerio ha enviado empresas privadas a arreglar lavatorio, baño, salas, y no los han dejado entrar.
Claro, entonces claramente da la sensación, estamos lejos acá, pero da la sensación que la captura política, la lucha política entre la senadora Proboste, la diputada Chicardini y el diputado Santana, se está llevando a cabo esa pelea en un campo de batalla que son las escuelas. Y eso claramente hay que ponerle coto. Al margen de, yo puedo tener todas las críticas del gobierno, pero creo que ciertamente no están dadas las condiciones para mantener ese paro. Ese paro tiene que acabarse el día de la tarde.
Raúl Figueroa, exministro de Educación, ex subsecretario y hoy director de políticas de Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Andrés Bello. Gracias, Raúl, por conversar con Duna esta tarde.
Gracias a usted.
Hasta luego. Muy bien, chao. 7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
¿Y estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas el seguro de auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para 2 personas. Conoce más y contrátalo en Zurich.cl.
Y Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl. Hacemos una pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
A la vuelta, Juan Pablo Iglesias, temas internacionales siempre candentes, siempre interesantes, entrar en profundidad.
En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en nav.cl. La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y generando una fuerte demanda por especialistas en esta tecnología. Gigantes de la industria tecnológica ofrecen sueldos de cientos de miles de dólares al año a estos expertos. El caso más notable es Netflix, que ofrece $900,000 anuales a un gerente de contenido, experto en inteligencia artificial. Conoce cómo desarrollar nuevas habilidades y potenciar a los colaboradores de tu organización con Betterfly y el máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti y tus necesidades.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas desde el 10 al 31 de octubre, participas por un viaje a Miami para 2 personas. La compañía que asume el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Válida solo para las pólizas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 10 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023. Participan en el sorteo aquellos quienes cumplan términos y condiciones contenidos en la fase de la oferta. Requisitos de asegurabilidad, limitaciones, exclusiones y detalles de condiciones en base del concurso en www.zurich.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:51, Enrique Javier presenta a nuestro
Juan Pablo
Iglesias. Infiltrado.
Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, está con nosotros con...
¿Qué tiene que ver Jimmy Carter?
Con Joe Biden.
Javier no sabe ni quién es Jimmy Carter. O sea, para él Lincoln y Jimmy Carter están a la misma distancia de Joe Biden en la Casa Blanca. Nosotros somos viejos, lo vivimos.
Así es, vamos.
¿Qué es esto del fantasma de Carter?
Vamos a hacer un poco de historia. Jimmy Carter fue presidente de Estados Unidos entre el 77, asumió formalmente, o sea, después de la elección del 76-77 al 81, enero del 81, cuando asumió Ronald Reagan. 4 años. Uh-huh. Fue el único presidente demócrata de los últimos 50 años que no logró ganar su reelección. Por lo tanto, esa figura o ese karma, digamos, de no lograr la reelección, pesa sobre los presidentes demócratas en el recuerdo de Jimmy Carter. Y en el caso de Biden, siempre ha estado en alguna medida presente. En parte porque Biden fue muy cercano a Jimmy Carter y sigue siéndolo. Fue el primer senador entonces que apoyó a Jimmy Carter cuando lanzó su candidatura. Y por lo tanto, esa cercanía... en parte ha llevado a hacer esos paralelos, pero hoy día el tema ha resurgido mucho por distintas razones y por hechos concretos, sobre todo en el plano internacional. Incluso hace poco, en julio, sacó una periodista estadounidense, Kimberly Strassel, un libro que se llama The Biden Malaise, en referencia a el discurso del malestar, que fue un discurso muy famoso que hizo Jimmy Carter, donde muchos lo cuestionaron muchos sintieron que responsabilizaba a los estadounidenses de la situación crítica que vivía Estados Unidos en ese entonces, que fue un periodo muy complicado de alta inflación, sin crecimiento, y él apuntaba que había una falta de confianza de los norteamericanos en la economía, entonces muchos lo vieron desde la perspectiva de que responsabilizaba en parte a eso. Esta periodista hace un paralelo en ese sentido con lo que está pasando hoy día, pero además en el último tiempo se han agregado otros elementos, y lo que está pasando en Medio Oriente es uno de esos elementos clave, porque lo que enfrentó Jimmy Carter a nivel internacional y que en parte le costó la reelección, más allá de los problemas económicos internos que enfrentó, fue una serie de errores o problemas que tuvo a nivel internacional. Fue, recordemos, el 79, la revolución islámica en Irán, y la toma de rehenes estadounidenses en la embajada de Estados Unidos en Irán. El gobierno de Jimmy Carter llevó a cabo una misión que fue un fracaso absoluto. Los helicópteros se cayeron por la arena, fue un desastre, digamos, el intento de rescatar estos rehenes, que finalmente fueron liberados una vez que ya Ronald Reagan había sido elegido. Por lo tanto, ese es un factor presente en el fracaso de la reelección de Jimmy Carter, donde está Irán como protagonista, y hoy día la crisis de Medio Oriente vuelve a poner a Irán en el centro de la atención, con una crisis donde además también hay rehenes, y en esos grupos de rehenes también hay rehenes estadounidenses. El hecho de que eventualmente esos rehenes enfrenten problemas o mueran, digamos, en manos de Hamas, también es un fantasma que está ahí sobre la Casa Blanca, que está muy preocupado de lo que pasa en Medio Oriente.
Pablo, de los 200 rehenes aproximadamente, 200, hay ciudadanos.
Se hablaba de 9, nunca se ha, y la Casa Blanca nunca ha especificado bien la cantidad de estadounidenses. En un principio se habló de 9 y hasta ahí se quedó, pero recordemos que han ido aumentando la cantidad, el número de rehenes, por lo tanto no hay claridad si son más o menos, o sea, más de esos 9 los que hay. Recordemos que además a 2 mujeres estadounidenses las liberaron, por lo tanto está en ese rango los que hay. Ahora, a eso, al caso de Irán y la crisis en Medio Oriente, se agrega que Jimmy Carter también enfrentó la invasión soviética entonces de Afganistán, y hoy día el fantasma de Rusia y la invasión a Ucrania vuelve a hacer ciertos paralelos con lo que pasó entonces. Por lo tanto, todos esos elementos se han sumado para que mucha gente plantee que hay cierto ruido o rima, digamos, de lo que está pasando hoy día con Biden, con lo que pasó con Jimmy Carter, con un gobierno además que está enfrentando a un año de su reelección, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre del próximo año, con un nivel de aprobación que está en el borde de los 40%. Ningún presidente de Estados Unidos bajo el 40% a un año o menos de un año de la reelección ha logrado ser reelegido, por lo tanto eventualmente Biden está muy, muy al filo de eso, digamos, y eso aumenta el problema. Y además el otro elemento que se suma a todo esto y que en parte también plantea ciertos paralelos de lo que han planteado en estos días en Estados Unidos, es que tanto Biden como Carter llegaron a la Casa Blanca con un apoyo importante de sectores jóvenes y sectores jóvenes del Partido Demócrata más inclinados hacia la izquierda, digamos, del Partido Demócrata. Hoy día Biden también tiene ese apoyo, pero el problema es que muchos de esos jóvenes más a la izquierda del Partido Demócrata, ante la crisis que se está viviendo en Medio Oriente, han mostrado, y lo ven, y uno lo ve en la encuesta, inclinación más de simpatía hacia los palestinos que israelíes, pese a que el Partido Demócrata en su mayoría es muy apoya muy firmemente a Israel. Pero entre los jóvenes eso cambia.
Déjame en el paralelo que tú estás haciendo, no sé si tienes todos los datos encima, porque son datos bien específicos. Hoy día alguien podría decir, mira, Biden, la edad que tiene, tampoco es que lo ha hecho descollantemente bien. ¿Por qué no buscar una alternativa? Probablemente hay una respuesta. ¿Por qué no hay alternativa mejor? Pues no es que estén fascinados con Biden los demócratas, sino que Kamala Harris no funcionó, no caminó. Probablemente la pusieron ahí, Biden, como fórmula, como la posta, pero no funcionó desde el día uno. Es un poquito pato cojo, eso es otro tema de otro día. Y tampoco se ve otro líder demócrata. La pregunta de Carter, ¿por qué fue a la elección? ¿Cómo enfrentaba la elección Carter? ¿Se equivocaron los demócratas o tampoco tenían mucha alternativa?
Carter enfrentaba la elección con una situación complicada, con cifras muy malas.
¿En lo económico?
En lo económico. Hasta el actual presidente, Jimmy Carter tenía el neto, digamos, entre aprobación y desaprobación sobre el manejo económico más baja de un presidente de Estados Unidos. Yeah. Hasta entonces, hoy día lo supera Biden, en eso, digamos, entre la diferencia entre aprobación y desaprobación con el manejo económico. Biden está peor que lo que estaba Carter entonces. Por lo tanto, las cifras de Carter no eran buenas, pero los presidentes generalmente iban a la reelección y pocas veces se cuestiona, digamos. Hoy día el tema de la edad, en ese minuto era la inexperiencia de Carter lo que más marcaba y cuestionaba a la presidencia de ese entonces. Hoy día lo que más cuestiona y complica a Biden es la edad. Y ese es un problema que ha estado siempre presente. Y como dices, no aparece ninguna figura tan descollante como para arrebatarle ese eventual candidatura, excepto si uno ve, y alguna vez hablamos aquí del gobernador de California, Newsom, que si uno ve en las apuestas, hoy día Newsom está segundo después de Biden, pese a que Newsom no es candidato, no es precandidato presidencial.
¿Va a haber primaria o no?
Va a haber primarias porque y además hay una Williamson que está disputando la primaria, o va a disputar la primaria, porque recordemos que Kennedy, que era el otro, se salió, digamos. Y eventualmente va a ir por fuera, lo que sería otro problema para Biden. Así que Biden va a ir a esa primaria hasta ahora. Pese a que la presión de muchos sectores de los demócratas es el problema de la edad y los problemas que se puede causar. Ahora, en el caso de Carter, recordemos que frente a él estaba Ronald Reagan, que logró generar un apoyo transversal que iba más allá del apoyo republicano, logró mucho apoyo independiente y eso lo catapultó a la presidencia. Hoy día, frente a Biden, parece estar Trump, y en ese caso no es el mejor candidato comparable a lo que logró hacer Reagan entonces, digamos. Por lo tanto, se ve una disputa muy cerrada. Y lo que planteaba, por ejemplo, Kimberly Strassel, Russell en este libro y después en varias entrevistas que ha dado, es que los republicanos deberían aprender de eso y buscar un candidato distinto, que lograra buscar una mirada, un apoyo más amplio. Y ahí la que está surgiendo, creciendo hoy día es Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos en durante el gobierno de Trump en Nación Unida, que aparece hoy día como segunda en la encuesta, una primaria, pero todavía muy, muy lejos de Trump. Por lo tanto, no parece factible eso. Pero ese es el escenario que se está dando y el panorama aparece bastante complicado hoy día para Biden, a un año de las elecciones, digamos.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchísimo gusto. Muchas gracias.
Igual, que estén
que
muy
te
bien.
Vaya muy bien. Nosotros nos vamos ya.
Nos vamos, corriendo,
viene,
sí.
Viene, Terapia Chilensis.
Y Antes Visionarios.
Antes Visionarios. En Terapia hoy día está la José Ochea, con Arturo Fonten y de invitado Hernán Hochschild. Vamos a hablar de educación. Él entiende muchísimo de educación, así que es interesante la mirada que tiene Hernán Hochschild. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Hasta mañana. ¿Vienes, no? ¿Mañana?
No, mañana está Francisco Aravena.
Pero tú vienes también, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Siempre?
Hay que estar aquí.
Igual, bueno, chao, hasta mañana.